Ya comienza Noticias Sustentables, el programa de Radio Cultura para difundir y promover el desarrollo sustentable. Con Mercedes Occhi y Beatriz Jumilla.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos mediodías. Aquí los saludamos desde Radio Cultura de Buenos Aires, nuestro programa Noticias Sustentables, con la conducción de Mercedes Occhi y quien les habla, Beatriz Jumilla. En la puesta en el aire, edición y coordinación general, Jorge Cabrera. Todos los martes a las 12 del mediodía, desde hace casi 22 años. Hoy les vamos a presentar una nota realizada con Verónica Sánchez. Ustedes saben que hubo en la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, con sede en Ginebra, una sesión plenaria en la que participaron una delegación de 187 estados. Nuestro país llevó la voz del sector empleador ante la OIT. Y la voz que nos representó fue la de Verónica Sánchez, abogada, y ella está a cargo del Departamento de Política Laboral y Social de la FEGRA, la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina. También les vamos a traer hoy una nota con Nora Mosso. Ella es gerente de marketing del grupo de medicina privada Sancor Salud. Si les parece, escuchamos a nuestros auspiciantes y luego desarrollamos toda la información.
Acompañan a Noticias Sustentables las siguientes empresas.
En Sancor Seguros estamos para cuidar lo que más te importa y proteger a los que más querés. Estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros. Estamos. Superintendencia de Seguros de la Nación, número de inscripción 0224.
Encendé tu talento con Academia Digital ERCE Telecom, el nuevo portal con cursos digitales gratuitos junto a AWS, Google Cloud, Huawei, Microsoft y Salesforce. Todo en un solo lugar. academiaDigitalers.telecom.com.ar. Telecom Argentina de Ciudad General Horno 690 Cavacuy 30 63 94 53 73 8.
De 12 a 13 en Radio Cultura, Noticias Sustentables con Mercedes Occhi y Beatriz Jumilla.
Quería contarles que hace unos pocos días, finalizó justamente el 13 de junio, hubo una reunión muy importante en la Organización Internacional de Trabajo, que tiene que ver con el consenso internacional para promover el empleo formal y sostenible, como bien dijeron en la Federación Empresario Hotelero Gastronómica de la República Argentina, que nos representó en esa como delegaciones. Hubo 187 delegaciones. Nos va a contar más la voz de FEGRA, que estuvo allí junto a Daniel Suffredini, por supuesto, el presidente de la FEGRA también, de SBOT, y ya la presentamos, es Verónica Sánchez. Ella es abogada y está a cargo del Departamento de Política Laboral y también Social de la FEGRA, de esta entidad tan importante y que nuclea a hoteles y también restaurantes de toda la Argentina. Te damos la bienvenida, Verónica, muchísimas gracias por atendernos, recién llegadita de Ginebra, para que nos cuentes un poco acerca de esta importante reunión.
Bueno, no, yo les agradezco el espacio y les agradezco la posibilidad de poder difundir el trabajo que se hace durante estas dos semanas en Ginebra, en donde a nosotros nos toca llevar la voz del empresariado argentino y en particular la voz de los empresarios del sector hotelero gastronómico. Y este año, dentro de la Conferencia Internacional del Trabajo, se abordaron muchos temas de gran interés. Son comisiones normativas. Hubo dos comisiones normativas, una vinculada al trabajo de plataformas. Un tema que de verdad es súper interesante y súper vigente, ¿no? Porque plantea un desafío muy grande todo esto que tiene que ver con la introducción de tecnologías, el relacionarse de otra manera, el relacionarse de otro modo, aparecen nuevos vínculos y nuevas relaciones laborales, y tratar de legislar esto a nivel global, con la diferencia que existe en cada país y en cada región del mundo, es una tarea bastante, bastante compleja. El otro de los temas que se abordó por segundo año consecutivo tuvo que ver con la convención vinculada a lo que se denominó los riesgos biológicos, con un nombre poco atractivo, pero también un tema muy, muy interesante, porque está relacionado con algo que nos ha afectado a nivel mundial, como por ejemplo el tema de la pandemia. Entonces, esta convención busca, apunta básicamente a trabajar sobre cuestiones de esas características. Después está la comisión de normas, que es una comisión que tiene a su cargo la sanción a los distintos países por las violaciones a los convenios internacionales. Es una comisión recurrente en donde todos los años, bueno, ante las denuncias que tienen los distintos países, se analiza cada caso. Y finalmente, la comisión sobre informalidad, que es, o mejor dicho, de transición del trabajo informal al trabajo formal, o de la economía informal a la economía formal, que es donde hemos tenido un rol muy activo como delegación y desde la institución. Un tema que bueno, es un tema recurrente, interesante, complejo de analizar. Es un tema que en la OIT se trabaja desde distintas perspectivas. Es un tema que no deja de estar vigente nunca, y menos claro, en algunos países como el nuestro, por ejemplo. Las cifras son alarmantes, la distribución no es igual en todo el mundo, claramente hay países que superan el 90% de niveles de informalidad, con lo que realmente esto asusta. Y en el año 2015 hubo una resolución, la resolución 204 de OIT, que lo que hizo fue buscar analizar las causas, las principales causas de la informalidad, y establece enfoques, distintos enfoques, como para mitigarla o empezar a trabajar. Pasaron 10 años y, como decíamos en el discurso de cierre, pasó de todo, pero hay algunas cosas que están igual o peor. O sea, claro, eso decíamos precisamente en el discurso de cierre. O sea, ¿qué pasó en 10 años? Sí, pasó de todo, nos pasó hasta una pandemia. O sea,
claro, ahí fue tremendo. En todos los países opinan lo mismo. Fue tremendo, fue hoteles, restaurantes, todo cerrado.
Eso y fue en todo terrible, el mundo. La pandemia grave. Fue, bueno.
Sí, yo veo lugares que todavía no se abrieron, ¿eh? No se pudieron abrir nunca más.
No se pudieron recuperar. No se pudieron recuperar, y en Argentina tuvimos una pandemia extra large.
Claro.
Todo lo que fue en hotelería y en gastronomía. Entonces, bueno, no solamente no haber podido atender, sino el deterioro que se produce en la infraestructura después de un año de no funcionar, ¿no?
Claro, exactamente.
Bueno, un deterioro realmente importante. Pero este tema es un tema que permanece vigente en Argentina. Parece que los números están anclados, un poquito más o un poquito menos, pero los niveles de informalidad son niveles altos. Y un poco lo que decíamos también en ese discurso de cierre es que, bueno, que básicamente la informalidad es un tema que ya está sobrediagnosticado, o sea, ya todos sabemos de qué se trata, ya todos sabemos por dónde viene, pero las soluciones que se vienen implementando desde hace, yo no voy a decir 10 años, tal vez 10 años tiene la resolución, desde hace mucho más que 10 años, no han dado ningún tipo de resultado, y es más, me atrevo a decir que han generado el resultado contrario, porque hasta acá se ha buscado combatir la informalidad con normas rígidas. De hecho, nosotros teníamos la ley 2403, la 25323, que fueron hace muy poquito derogadas, con un régimen normativo muy fuerte, muy estricto, punitivo, con sanciones realmente que ponen a una pyme o que ponían a una pyme en jaque, hasta por su supervivencia, o afectando su supervivencia, ¿no?
Sí.
Normas rígidas, inspecciones. Nosotros siempre decimos algo así como cazar en el zoológico, ¿no? O sea, más presión, más control, más norma, más. Y esa situación lo que termina provocando, y esto no es porque lo diga yo, lo demuestran las estadísticas y lo demuestran la situación actual, no ha provocado ningún tipo de mejora en la situación. O sea que esto nos lleva a pensar que realmente la solución a la informalidad no estaría pasando por aplicar un régimen más riguroso. Insisto, nosotros sostenemos todo lo contrario. Esto lo que hace es generar un efecto contrario, donde cuanto más presión se genera o cuanto más, se presiona sobre un sector, el efecto es el contrario, se termina expulsando al formal, al mercado informal.
Informal, sí.
Por supuesto que la informalidad es algo no deseado. Yo siempre digo, me parece que hay como un estereotipo o un prejuicio en pensar que al empleador le resulta simpático tener personal no registrado o tenerlo registrado parcialmente. Todo lo contrario. El empleador, en una relación informal, se juega el patrimonio de su empresa. Entonces, no es que resulta simpático, agradable. A veces es la única opción. No estoy buscando justificar, porque nosotros siempre defendemos, y el motor de nuestra federación es la defensa de los intereses de los empresarios que realmente cumplen con la norma. Pero, digamos, esconder la cabeza dentro de un hueco como un avestruz, digamos, o negar la realidad no conduce a nada. Esta es la realidad que tenemos, y la informalidad es un fenómeno multicausal.
Claro.
Hay muchos factores que confluyen, y el gobierno tiene un alto nivel de responsabilidad porque las políticas emanan del
Claro.
gobierno. Nosotros siempre decimos, sí, que creemos que la solución no es fácil, por supuesto, pero sí creemos que la solución viene de la mano de incentivar la formalización, de establecer un régimen diferenciado para pequeñas y medianas empresas. No es lo mismo una empresa que ocupa 2 o 3 empleados que una multinacional, no le podemos dar el mismo tratamiento. Necesitamos capacitar sectores vulnerables. Hay un trabajo muy fuerte para hacer en educación. Este país se ha acostumbrado a tener muchas generaciones de gente que no trabaja. Y eso es un problema. Eso es un problema. Entonces, tenemos que apuntar a educar, apuntar a recuperar lo que hizo grande este país, que es el trabajo.
¿Se sabe, hay cifras de la informalidad en el mundo de la Organización Internacional de Trabajo?
Mira, más o menos se estima que son 2 millones de personas. Lo que pasa es que esto tiene, como te decía al comienzo, tiene mucha variabilidad, porque no es lo mismo, no sé, un país, no me gusta dar ejemplos de esto porque es poner en una situación de incomodidad a algunos países, ¿no? Y cuando estamos allá tratamos de no hacerlo para no incomodar a nadie, pero en
Claro.
este ámbito casero te lo digo.
Sí.
No es lo mismo la India. Los
Claro.
niveles de informalidad que encontramos en países como la India o en Bangladesh, que superan
Lógico.
el 95%, que si hablamos de algún país de la Unión Europea, o si
Exacto.
hablamos de Australia.
Sí, sí,
Entonces,
sí.
digo, por supuesto que la informalidad azota con más fuerza a aquellos países que no están desarrollados.
Exactamente, claro, ahí es más grande la informalidad, sí.
Sí, exactamente, pero son cifras alarmantes porque además trae un montón de otras, de otros flagelos, ¿no? Quien es informal no tiene un sistema de seguridad social que lo proteja. Es decir, bueno, se desfinancian los sistemas de previsionales, trae un montón de consecuencias. No es simplemente decir, ah, está bien o mal registrado, es todo lo que surge a partir de una falta de registración o de una registración deficiente, ¿no?
Seguro.
Entonces, sinceramente es un tema que yo creo que no pierde ni va a perder vigencia, primero porque no se resuelve de un día para el otro, esto es claro, ¿no? Acá lo que se necesitan son políticas de Estado también.
Totalmente.
¿No? Respecto de cómo combatir a estos temas.
Bien, estaba leyendo también que se habló de la regulación del trabajo en las plataformas digitales. ¿Qué tema sí. justamente con la tecnología? ¿Qué se habló? Contanos un poquito.
Se habló mucho y ¿sí? se resolvió poco. Mm. La primera gran discusión que se dio tiene que ver con si se iba a adoptar un convenio o una recomendación. Los convenios, cuando un país los ratifica, tienen fuerza de ley, ¿ok? En el caso de Argentina, entran por vía del artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional y tienen mayor jerarquía que las leyes, ¿ok? O sea que ocupan un lugar destacado dentro del plexo normativo.
Sí, sí, sí.
La primera discusión tuvo que ver con eso. ¿Qué vamos a hacer? ¿Un convenio o una recomendación? Bueno, se inclinaron mayoritariamente por convenio y recomendación. Y después empezó una gran discusión que se fue empantanando porque lo primero que vos tenés que hacer es definir qué es un trabajador de plataforma. ¿Cuándo hablamos de un trabajador de plataforma? ¿Cuándo esa persona que está ligada a una plataforma es un trabajador y cuándo esa persona que está ligada a una plataforma no es un trabajador y es una persona que maneja su propio emprendimiento, vamos a llamarlo de alguna manera, y accede a un determinado mundo de consumidores a través de una plataforma? Y esto no es una discusión menor, esto es la discusión, porque estamos hablando de normas laborales que tutelan derechos de trabajadores. Entonces, es una discusión porque todavía hay herramientas que no se terminan ni de conocer en cuanto a su alcance, hay muchas relaciones conexas, imbrincadas, no es lo mismo un contrato de uno a uno que un contrato donde una persona en un lugar mete un pedido, ese pedido llega a un lugar, ese pedido va y lo lleva a Pepito, Pepito lo pasó a buscar por tal lugar, ese lugar se lo dio pero no lo cobró, lo cobró Pep, o sea, empieza a haber una madeja de relaciones.
Claro, enredo total ahí.
Exactamente, que hace que debamos ser extremadamente cuidadosos para no incurrir en errores que una vez que están plasmados en un papel, vaya papel, que es una norma internacional, pueda generar un desbarajuste importante, porque aunque el país no lo ratifique, muchas veces los jueces dicen, ah, pero como dijeron allá en la OIT en Ginebra, y después leemos estas cuestiones en los fallos judiciales, ¿no?
Dentro de la organización de esta reunión plenaria, estaba una comisión también, que es una de las que formaban ustedes, con el presidente Fernando de Bots de la FEGRA, vos sí. y Daniel Suffredini también.
Sí, nosotros participamos dentro de la comisión de informalidad, la que abordó el tema de la transición de la formalidad a la informalidad, de la informalidad a la formalidad.
Sí.
Esto funciona, a mí me llevó bastantes años de entender cómo funcionaba la OIT porque es un,
claro.
es un organismo complejo, pero ahí se celebran reuniones, la base es el diálogo tripartito entre gobiernos, trabajadores y empleadores, es decir, todo lo que se gesta ahí adentro surge del consenso de estos tres sectores.
Sí.
Entonces, cuando se aborda un tema, un documento, por ejemplo, hay reuniones. Primero entre internas, las reuniones del grupo empleador, donde nosotros decidimos qué modificaciones o qué propuestas queremos introducir en un documento que es un documento de base, que sale de la Oficina Internacional del Trabajo. Yo diría, a ver, esto, y después nosotros vamos trabajando distintas propuestas sobre ese tema. Entonces decimos, esta es la posición del sector empleador respecto de este documento. De hecho, nosotros participamos del comité de redacción, que el comité de redacción es el comité, que está también es un comité tripartito, donde lo que se hace es discutir el texto final que se va a discutir luego, ¿ok? O sea, como que se arma el documento sobre la base del cual se va a discutir. Entonces, una vez que vos terminás con ese trabajo interno, se hacen lo que se denominan las sesiones plenarias. Las sesiones plenarias es en pleno, trabajadores, empleadores y Estado. Entonces empezamos a discutir el párrafo 1 del texto. Y de nosotros los empleadores decimos, no, no queremos que diga tal cosa, queremos que diga tal otra, enmienda.
Sí.
Entonces los empleados, los trabajadores o los estados pueden apoyar la enmienda o pueden proponer otra. Es un proceso legislativo, es prácticamente un proceso legislativo.
Yo pensaba, muy son muchos días, no alcanzan la cantidad de días para ponerse todos de acuerdo y que les guste al empleador, al trabajador y al Estado.
Son jornadas, te aclaro, que empiezan 8:30 de la mañana.
Sí.
Y este año yo me he ido a las 12 de la noche, pero tengo récord de haberme retirado a las 3 de la mañana de la OIT.
¡Qué bárbaro!
Y después
como en el Congreso.
Como en el Congreso.
Sí.
Y después la parte final, digamos, que es los comités lingüísticos, que lo que se hace en el comité lingüístico es verificar que esa traducción que se ha hecho al idioma español y al idioma francés, porque el idioma oficial es el inglés, pero los tres idiomas son inglés, francés y español, verificar que esa traducción hecha por traductores respete el espíritu de lo que fue discutido en la sala. Así es un poco el cierre. Y bueno, y nosotros hemos tenido la posibilidad de exponer las conclusiones de nuestra comisión ante el plenario, llevando, insisto, la voz del sector empresario argentino, del sector empresario, en particular del sector empresario argentino, y en particular colando cuestiones que bien conocemos vinculadas a nuestro sector.
Y la FEGRA tiene representa 84.000 empresas, ¿no? Aproximadamente eso.
Sí,
17.000 hoteles y 57.000 los de gastronomía.
Exacto, 500.000 puestos de trabajo.
Mira vos, qué bárbaro.
500.000 puestos de trabajo.
Bueno, ¿y estás conforme? ¿Estás contenta? ¿Cómo te sentís después de haber trabajado todos estos días en Ginebra? Nosotros te queríamos encontrar allá, pero me dice Silvia, esperemos para que haga el balance final. A ver cómo está Verónica. ¿Qué nos puedes decir?
Gracias. Te digo, como experiencia, yo siempre digo, para un abogado, para un abogado laboralista, para un abogado laboralista del sector empresario, es como estar en Disney, ¿no? Es decir, es algo realmente, es una experiencia maravillosa.
Sí,
desde lo institucional, me parece que es un espacio de un valor incalculable, porque ese es el espacio para poder plantear realmente las posiciones de un sector.
Sin dudas.
El trabajo, como trabajo, me parece algo realmente interesante, fructífero, agotador también, pero tiene ese, digamos, esa devolución de ver en un papel ideas que uno piensa o que plasma o que dice, bueno, este es el camino. La verdad es que después, cuando uno vuelve con la euforia, ¿no? De
Sí.
bueno, de haber hecho este trabajo, bueno, después pasan 10 años, como pasó, ve el documento y ve que los niveles de informalidad no se mueven y terminan siendo un poco frustrantes, ¿no?
Ese.
Por eso un poco lo que nosotros decíamos en nuestro discurso es, hay que cambiar el enfoque. No podemos quedarnos en diagnósticos. Esto requiere un llamamiento a la acción. Y un llamamiento a la acción significa que tenemos que empezar a pensar, tenemos que ponerle un punto final a esta dicotomía absurda y ridícula de trabajadores por un lado, empresarios por el otro. No hay ninguna
Exacto.
posibilidad de formalizar a nadie si no hay una empresa robusta. No hay trabajadores sin empresas ni empresas sin trabajadores. O sea,
Por
esta
supuesto.
rivalidad, entre comillas, absurda, no conduce a ningún camino. Solamente, Argentina tiene un problema. Parece que ganar plata es mala palabra. Y cuando uno pone una empresa, y digo, mañana pongo un kiosco, no estoy
Sí.
hablando de que monto una multinacional, pongo un
No,
kiosco
una
y
pyme, sí.
lógicamente que el espíritu de eso es ganar dinero, nadie pone una empresa para perder dinero, o sea,
Desde ya.
es un disparate pensar que si no, digamos, es una ONG o tendrá un fin altruista o será, no sé, pero no es una empresa. Entonces, cualquier persona que pone una empresa aspira a ganar dinero. Por supuesto que ese ganar dinero tiene que ser un ganar dinero lícito, respetando las normas. Estamos totalmente de acuerdo con eso. O
Sí.
sea, pero eso, ganar dinero, no transforma al empresario en mal empleador, ni en mala persona, ni en nada. Es una persona que emprende. Como hay muchas personas que no sirven para emprender, esto es encontrar el verdadero valor de las personas. Hay personas que sirven para emprender y hay personas que sirven para ser empleadas. Y el que emprende no podría ser empleado y el empleado no podría ser
Uno
emprendedor.
sin el otro, imposible. Es así.
Absolutamente. Entonces, en la medida que no entendamos que lo uno sin lo otro no existe, y
Claro.
bueno, serán todos dislates o lindos discursos, pero con poca
Sin
aplicación
sustento,
práctica.
claro. Exacto.
Exactamente. Nosotros insistimos mucho en esto, porque si no logramos, sin empresas robustas, no hay posibilidades de empleo decente.
Desde ya, claro. Bueno,
No
te
hay, no hay.
agradezco muchísimo. No sé si
No.
algo más te quedó por contarnos o no te pregunté. Nos encantó. Muchísimas gracias
Bueno,
por esta nota, por hablar con
no,
nosotros.
yo les agradezco a ustedes muchísimo. La verdad que, bueno, nada, orgullosa de haber participado de la asamblea, orgullosa de pertenecer a una institución como la Federación Empresario Hotelero Gastronómica y orgullosa también de que la voz empresaria hotelero gastronómica pueda ser escuchada en el mundo. Me parece que eso es sumamente valioso, sumamente importante y ese pequeño granito de arena esperemos que sea la semilla de algo que va a cambiar.
Ojalá, nosotros, es la primera vez que hacemos una nota así con ustedes, así que me encantó, muchísimas gracias por atendernos, hasta todo momento.
No, te agradezco a vos, te mando un saludo y un abrazo grande. Gracias por
Un
la
abrazo,
oportunidad.
gracias, un abrazo grande. Verónica Sánchez, ella es abogada y está a cargo del Departamento de Política Laboral y Social de la FEGRA, la Federación Hotelera Gastronómica de la República Argentina.
Mercedes Occhi y Beatriz Jumilla te acompañan hasta las 13 con Noticias Sustentables.
En Sancor Salud impulsamos nuevas especialidades.
como la inmaduroterapia.
Que consiste en aprovechar un globo de helio para hablar así.
Y nuestra especialidad, brindar la mejor atención en todo el país con planes para cada momento de la vida. Suncor Salud, la buena salud es todo. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-227-2583, www.sssalud.gov.ar, número de inscripción 1137.
Noticias Sustentables. Un espacio para difundir e impulsar el desarrollo sustentable. Con Mercedes Occhi y Beatriz Jumilla.
Muy bien, ya estamos en Noticias Sustentables de hoy, martes al mediodía, como siempre, en Radio Cultura. Y estamos con Nora Mosso, gerente de marketing de Suncor Salud, grupo de medicina privada. Nora, bienvenida al programa. Mercedes Occhi y quien te habla, Beatriz Jumilla, te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Un saludo para ustedes también. Y bueno, muy contenta por participar de este espacio siempre tan ameno, tan agradable, tan rico.
Hola, Nora, querida, ¿cómo te va? Bueno, como siempre es un placer tenerte en nuestro programa, nos encanta, nos contás muchas cosas del sector de la salud, que es muy interesante, o sea, siempre fue interesante, pero hoy en día más con un montón de cuestiones que hablamos de sostenibilidad, cambio climático, cambios en la salud, lo que uno está viendo es justamente a raíz de un montón de cambios en el clima y tendencias, y la verdad que queremos que nos cuentes un poco dentro del sector salud, porque ¿cómo sintieron que la evolución este último año y que ustedes dan a conocer de alguna forma sus resultados y su desempeño en el reporte de sostenibilidad que publicaron, ¿no?
Sí, así es, Machi. La verdad que con una mirada retrospectiva estuvimos cerrando ya el reporte número 11, y es impresionante ver la evolución de todo, de la temática, del contexto, y por supuesto estuvo plasmado en las distintas páginas del reporte. Por ejemplo, 10, 11 años atrás, hablábamos de salud todavía muy anclado en el aspecto físico, en la salud física, y comenzaban a aparecer algunos atisbos de salud emocional. Pero fuertemente había un interés muy focalizado como empresa de salud concretamente en todo lo que era la reparación, lo curativo. Y en esta última década el ritmo fue impresionante de cambios y hoy claramente hablar del concepto de salud es que se integre cuerpo, mente, emociones, sociabilización. Bueno, y de alguna manera también fue esto atravesando el concepto de bienestar, bueno, lo que nos identificamos como el Grupo Suncor Salud, un grupo de bienestar. Y ese bienestar plasmado nuevamente y atravesado por el concepto de la sustentabilidad. Creo que hubo avances en paralelo caminos que comenzaron a cruzarse. Y hoy se concibe realmente al ser humano desde este aspecto tan integral y esta transversalidad se advierte en todos los aspectos que también citabas, Mechi, porque tiene que ver con lo que sucede en el medio ambiente, con lo que sucede en las tendencias, lo que sucede en los ámbitos privados y en los ámbitos públicos, también en las comunidades. Así que, mirando, como les decía, retrospectivamente, cómo fuimos mutando, como fuimos transformando y adaptándonos a las nuevas necesidades y a las nuevas expectativas de la gente.
Además, Rodita, perdón que te interrumpa, justamente en línea con esto que decías, estaba pensando la retrospectiva que me contás, ¿no? De ver cómo eran inclusive hasta los contenidos de lo que ustedes contaban en su reporte de sostenibilidad y cuáles son los contenidos ahora, ¿no? ¿Dónde está el interés de las personas también? Antes se hablaba salud, era como remediar de alguna forma, remediar lo que se había manifestado en el cuerpo, nada más.
Sí, y esa reparación estaba dada a través de planes de cobertura. Exacto. Entonces era tan importante el plan de cobertura con su grilla de cobertura y sus redes profesionales. Claro. Claramente sigue siendo el eje, pero ya no es lo único, sino que alrededor se conforman otras redes y otras temáticas para estar atento a esos nuevos intereses que aparecen como sociedad también. Y para agregar, nosotros tenemos un número de asociados importante en cuanto a volumen para conocerlos internamente, y que están en distintas franjas etarias. Entonces también otro componente, ¿no? 800.000 asociados distribuidos en todo el país, desde 0 años hasta más de 100. Y cómo ocuparnos de ese bienestar. Casi el 50% de la población está entre 18 y 40 años.
¿Tienen mucha gente de más de 100? Mira, que te pregunto, no vas a saber el número, pero...
No, muchos, pero están y son muy contentos y por supuesto tienen un lugar destacado dentro de que lo que es la consideración. Otro de los cambios es este, ¿no? Antes hablábamos de cuestiones más generalistas y hoy vamos a la personalización hasta el máximo posible que la tecnología permita. Entonces, bueno, esa personalización es estar atento a qué sucede con las distintas edades, con los distintos intereses, justamente ese grupo tan importante que les marqué, de casi el 50% de 18 a 40 años, bueno, tiene necesidades concretas de vivir este hoy y este presente al máximo, ¿no? No, por supuesto, valorando su tiempo, dedicando su tiempo a las cosas que más les interesan, que son su deporte, los gustos, los afectos. ¿Y qué tenemos que hacer? Tratar de ser lo más simple posible. Como marca, estar atento también a qué cosas se valora, qué cosas se esperan. Y tratamos precisamente de esta alineación, de qué sucede en el mundo, qué sucede en el contexto genérico, qué sucede en nuestra gente y cómo podemos seguir trabajando hondamente para ser una empresa que se caracterice, porque todo su hacer esté basado en la sustentabilidad, por supuesto, del compromiso, Terés, con los temas específicos de la materialidad, teniendo muy en claro también la sociedad, la demanda de la sociedad, de qué otra manera podemos aportar. Y damos un ejemplo, la actividad que realizamos a través de un ciclo de charlas con temáticas también que exceden la salud física, ver lo emocional, al bullying, al empoderamiento de la mujer, ajá, a la inclusión, a la diversidad. Y también hemos, por ejemplo, tenido más de 6.000 inscriptos en esas charlas. Entonces, es un ejemplo, cómo nos cuidamos de estar cerca y de proteger este ambiente tan claro también para el bienestar y tan necesario para la sustentabilidad. Hicimos una campaña interesante de aporte de especies arbóreas, más de 8.000 árboles en distintos puntos del país. Entonces, la verdad que intentamos que todo tenga una razón de ser, todo responda a un plan general y tenga que ver no solamente con la esencia del negocio, sino con la búsqueda, con la perdurabilidad, con los intereses y, por supuesto, con lo que se nos exige como empresa socialmente responsable, porque tratamos también de mirar qué hace el resto, cómo son nuestros indicadores, cómo medimos, cómo avanzamos cada año.
Norita,
es una vida interesante y permanente.
Te hago una consulta, y este grupo etario que mencionas, ¿no? De 18 a 40, que es está seteado mentalmente de otra forma, y entiende, supongo, lo que vos decís, la salud como una salud más integral, ¿no? Cuerpo, alma, mente. Es gente que ahora está acostumbrada a otra modalidad. Ellos, además, este grupo, hoy en día, ¿hay como un diálogo más fluido, por ejemplo, con la medicina prepaga? ¿Consultan, preguntan, buscan opciones, por ejemplo, preventivas, más que lo que eran otras generaciones que solo nos acercábamos a la medicina cuando había que resolver algo, ¿no? Que eso también, por supuesto, que es lógico que existe hoy en día. Pero hay más que nada estas inquietudes de ver preventivamente y cómo se pueden trabajar diferentes aspectos, o sea, que cubran un poco más esta medicina integral.
Hay intereses reales, intereses concretos, búsqueda. Consideran a todas estas facetas como necesarias y que aportan positivamente a ese bienestar. Entonces, desde la búsqueda de recomendaciones, consultas, desde el plano nutricional, todo lo vinculado con la alimentación sana, también todo lo que implique la salud mental en sus distintas facetas. Y antes era algo que ocasionalmente, y hoy integró una forma de vivir, el tener la consulta permanente del psicólogo, esa necesidad de este tipo de diálogos. También todo lo que puede ser lo no tradicional, y estamos hablando de soluciones de tipo homeopático también. Hasta algunos planes de algunas características incluyen las charlas que mencionaba antes, donde estar sano, sentirme saludable implica muchas cosas. El tema del cuidado también desde la odontología, y un ejemplo pudo haber sido, no sé, la ortodoncia la utilizaban los niños hasta 12 años, y hoy la ortodoncia es para todos, para todas las edades. Entonces, exactamente, Mechi, transformó la forma de consumo y se siente que ya no es reparatorio, sino que es un aliado para estar bien en las distintas facetas, en las distintas emociones. Así que esto ha dado lugar a que no solamente se vaya a la guardia, sino que se recurra para esta consulta permanente, lo cual nos llevó a generar distintas propuestas, ¿no? Por ejemplo, una es la plataforma de telemedicina. Tenemos una plataforma de telemedicina con más de 20 especialidades que hace que funcionen todo el año y desde su casa consulta lo que le pasa, lo que quiere, lo que necesita. Se genera la prescripción de los medicamentos o se genera la derivación y no se movió de su lugar y no salió y no hizo cola. Ese nuevo concepto de estar realmente disponible, así lo decimos, disponible para sus rutinas.
Mucho cambió, bueno,
adaptada
creo que
a sus rutinas.
Mucho cambió a partir de la pandemia, ¿no? De todo lo que se vivió en la pandemia, y creo que de ahí en más hubo otro vínculo con la medicina, otro vínculo, sí. ¿No? Creo sí. que cambió muchísimo desde ahí, otro tipo de conciencia preventiva. Y me imagino que ahora que estamos de frente al inicio del invierno, también pensaba, ¿no? Sí, que este debe ser un momento de consultas altas respecto a medidas preventivas, vacunas, qué es lo que la gente tiene que hacer, ¿no? Frente a esta nueva
sí. Y
etapa del año.
También fuimos como transformando los canales para que esto suceda. Y hoy es natural, además de los canales tradicionales, que exista los chats conversacionales para que también ahí al toque puedan tener la respuesta a lo que necesiten, la orientación, la inscripción a la vacuna que están buscando, el procedimiento, bueno, todo a través de una forma de relacionamiento que parece a distancia, pero que es muy cercana. Creo que ese fue el gran desafío, ¿no? De sentirnos cerca y de manifestar que estamos cerca, pero aún a pesar de la geografía y desde todas estas posibilidades que brinda la tecnología.
Norita, y este reporte que presentaron ustedes ahora, el reporte de sostenibilidad, ¿qué alcance tiene? Porque ustedes tienen, o sea, mitad de año a mitad del año siguiente, ¿no?
Sí, corresponde al periodo que cerramos. Nosotros no tenemos años calendario julio, junio, año próximo.
Ajá.
Así uh-huh. que corresponde ya al periodo que cerramos.
Pasado, hoy, sí, estamos, obviamente, claro.
Hoy estamos transitando ya de manera también avanzada un nuevo periodo, así que lo vemos en forma evolutiva nuevamente, claro. Este cierre Perfecto. Versus uh-huh. las nuevas prácticas que estamos sumando.
¿Y nuestros oyentes dónde pueden conocerlo, te iba a decir? ¿Dónde pueden conocer este reporte? ¿Dónde pueden ver todo esto que nos contás, un poco más detalles, hacerles consultas?
Sí, bueno, a través de la plataforma web de sancorsalud.com.ar, ahí pueden estar consultando el reporte en forma completa y también los anteriores si alguien quiere visibilizarlos. Pero bueno, esa es la forma más precisa de poder estar ubicándonos y creo de poder verificar. A veces es interesante ver buenas prácticas, alimenta este tema, ver buenas prácticas de otras empresas. Es absolutamente rico hacerlo y bueno, creo que es la manera también de que el tema en general vaya creciendo entre todos. Trabajamos en alianza con muchas instituciones y en esto, bueno, obviamente Pacto Global, que también son faro, ¿no? Muchas instituciones que son faro, referentes, y a los cuales tratamos de vincularnos y generar permanente aprendizaje para estar actualizándonos en cuanto a todas las funciones y a las novedades. Claro,
además son organizaciones líderes en sostenibilidad y de donde la retroalimentación es muy rica, ¿no? Se aprende mucho de pares, sí. Se aprende mucho de las mejores prácticas, de las propuestas de Naciones Unidas, así que es muy interesante poder participar en esos ámbitos, sin duda.
Y más allá de la especialización o de la especificidad también de cada empresa, poder compartir estos espacios donde cada uno ve cómo lo aplica de acuerdo a la característica de su negocio, pero que realmente es posible hacerlo. Estuvimos, creo, dentro de las pocas empresas que en algún momento comenzamos con esta práctica y año a año uno ve que se van sumando nuevas dentro del país, lo cual es altamente positivo. A lo mejor tengamos que generar un proceso de transformación aún más acelerada, pero bueno, reconociendo todo lo bueno hecho hasta ahora.
Totalmente, la verdad que sí. Bueno, Norita, la verdad que nos encantó tenerte en el programa, que nos cuentes un montón de cosas de lo que están haciendo hoy en día y de cómo va migrando y actualizándose la medicina, la salud y esta mirada holística que se tiene hoy del ser humano, ¿no? Así sí, que sí. Un placer tenernos para...
Sí, cierro solamente con este comentario, que desde el tema de la salud... Pasamos de la curación de la salud a la prevención de la salud y hoy es la promoción de la salud. Entonces, dentro de esta promoción, bueno, todo lo que... cómo nos cuidamos todos para vivir bien, para vivir mejor, para estar mejor. Y en ese de cuidarnos bien están los aspectos cercanos, los gustos, los afectos y los vínculos. Porque lo natural es estar bien.
Totalmente. Así que, buenísimo. Así que
la responsabilidad de hacer elecciones. La responsabilidad de hacer elecciones para naturalmente poder estar bien. Nuestra campaña de comunicación de los últimos tiempos, hablábamos en algún momento con algunos de ustedes, es precisamente la buena salud es todo. Y la buena salud la hacemos todos los días, desde que abrimos los ojos y tenemos conciencia del nuevo momento que comenzamos a transitar.
Yo quería decirle a Nora que cuando estuve participando de la presentación de La Buena Salud es Todo, lo que me llamaron la atención en el creativo, no sé cómo fue todo eso, pero que tienen también un área de viaje-terapia, porque también el viajar hace bien. Entonces ustedes tienen un área sobre viajes ahí en el Grupo Sancor. Salud.
Sí, es así. Tenemos lo que llamamos una tienda, que es una plataforma, un e-commerce, una tienda que tiene dentro de los servicios precisamente todo lo que implica turismo, así que con paquetes nacionales, internacionales y de distintos alcances. Tenemos Óptica Vitus, que también es muy, muy interesante porque a través de la virtualidad podemos estar eligiendo un marco, probando un marco, haciendo la prescripción de los cristales o comprando los anteojos de contacto, los anteojos de sol. El Farmavitus, que dentro de esta tienda de bienestar, el Farmavitus son productos que tienen que ver con la dermocosmética, con la vida sana, con el mundo bebé y con todos estos otros intereses, y obviamente todos están disponible para asociados y para público en general, para estar ubicando la vacuna o el medicamento, la leche, el pañal o el aroma que estamos buscando para sentirnos bien. Así que también es dentro de la diversidad de productos y todos orientados a eso, hacia un estado, hacia una búsqueda de estado de bienestar.
Y la telemedicina, tu médico online, lo tienen 24 horas ustedes a disposición.
24 horas para muchas especialidades. Una de ellas es guardia, con la posibilidad de la atención inmediata cuando ingresa o bien solicitud de turnos con alguna especialidad para atenderse el día que necesite. Y hace muy poquitito, muy pocos días, lanzamos un nuevo plan que se llama Digital Flex. Y está fuertemente orientado a los públicos que priorizan estos dos grandes valores, la digitalización y la flexibilidad, para que bueno, todo sea más simple, más rápido, y ya habiendo de alguna manera interpretado que la salud es, está al alcance de todos y no solamente implica desde un consultorio, desde un lugar físico. Así que bueno, también un nuevo producto muy, muy para las nuevas tendencias.
Genial. Estamos muy agradecidos, Norita. No sé si vos le querías agregar algo.
De mi parte siempre, bueno, muy, muy cómodo y muy a gusto con ustedes. La verdad que son, es un placer charlar. Y bueno, así que hago un abuso del tiempo que me conceden.
No, no, ningún abuso. Y nosotros estamos contentas y orgullosas que una empresa argentina haya crecido de esta manera y siga creciendo, y nada más y nada menos que en el área de la salud. Así que muy agradecidos, Nora. Muchas gracias.
Gracias, muchas gracias.
Gracias. Era Nora Mosso, gerente de marketing de Sancor Salud, grupo de medicina privada.
En Sancor Salud impulsamos nuevas especialidades, como la karaoke terapia,
que es simplemente cantar en cualquier momento y en cualquier lugar.
Y nuestra especialidad, brindar la mejor atención en todo el país con planes para cada momento de la vida. Sancor Salud, la buena salud es todo.
Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-227-2583, www.ssalud.gov.ar, número de inscripción 137.
Muy bien, y con esta información ponemos punto final a nuestro programa de hoy, Noticias Sustentables, aquí en Radio Cultura de Buenos Aires, República Argentina. Hicimos este programa para ustedes, Mercedes Zocchi, quien les habla, Beatriz Jumilla en la conducción, y en la coordinación general y puesta en el aire, Jorge Cabrera. Nos volvemos a encontrar, si les parece bien, el próximo martes a las 12, aquí en Radio Cultura. Muchísimas gracias.
Acompañaron a Noticias Sustentables las siguientes empresas.
En Sancor Seguros estamos para cuidar lo que más te importa y proteger a los que más querés. Estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros. Estamos.
Superintendencia de Seguros de la Nación, número de inscripción 0224.
Encendé tu talento con Academia Digital Erste Telecom, el nuevo portal con cursos digitales gratuitos junto a AWS, Google Cloud, Huawei, Microsoft y Salesforce. Todo en un solo lugar. academiadigitalers.telecom.com.ar. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 Cavacuy 30-63-94-53-73-8.
Óptica Dilent. 30 años al servicio de sus clientes por una mejor visión. Anteojos, lentes de contacto, audífonos, prótesis oculares, armazones de las mejores marcas, especialistas en baja visión. Óptica Dilent, Alberti 26, Ciudad de Buenos Aires. Teléfono 4952-5729, 4952-2868. Noticias Sustentables con Mercedes Zocchi y Beatriz Jumilla. Nos reencontramos el próximo martes de 12 a 13 en Radio Cultura.